Éxodo 20, 8 al 11 y Deuteronomio 5, 12 al 15. Éxodo 20. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Y Deuteronomio 5, 12 al 15, guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Vamos a iniciar con una oración pidiendo sabiduría a nuestro Señor, que Él sea iluminándonos para poder entender su palabra en este tiempo. Padre Celestial, Señor, pedimos sabiduría para entender, Señor, su palabra, para que pueda ser expuesta con claridad, para que sus santos, Señor, escogidos puedan también ser iluminados, mi Señor, para de esa forma entender claramente su palabra y llevarlo a una aplicación bíblica correcta. Ayúdenos, mi Señor. Queremos ser enseñados, queremos ser, Padre, guiados por su palabra. Gracias, mi Señor, gracias por la instrucción que podemos tener en esta mañana. Amén. Y amén. Bien, hemos dado lectura a 2 pasajes de la Escritura que hablan del cuarto mandamiento. Obviamente la diferencia entre los dos es que Éxodo 20, ustedes saben, se dio a la primera generación que salió de Egipto, y Deuteronomio 5 se hizo con los hijos de esta generación. Recordemos que ellos pecaron, vagaron 40 años y todos los que salieron de Egipto murieron. Por eso que Deuteronomio 5 es una recapitulación de la ley que fue dada en el Sinaí, Deuteronomio 5. Ahora, recuerden también que hemos hablado de este mandamiento, hemos hablado de que pertenece a la ley moral de Dios. El contexto en el cual está el cuarto mandamiento es precisamente el decálogo, los 10 mandamientos o la ley moral de Dios. Cuando digo decálogo, estoy diciendo 10 mandamientos, es otra forma de conocerlo. Pertenece a la ley moral de Dios. El contexto es la ley moral de Dios. Recuerden que la ley moral de Dios tiene un carácter perpetuo, tiene un carácter permanente. Dios escribió su ley moral en tablas de piedra, lo hizo con su propio dedo, con su propia voz, y lo hizo entre toda esta clase de cosas que se vieron en la montaña, el monte humeando, la voz como de trompeta. Entonces, tiene un carácter trascendental la ley moral. Y también hablamos de que la ley moral obviamente no inició en el Sinaí. ¿Dónde inició la ley moral de Dios? Fue dada originalmente en el corazón de todos los seres humanos. ¿Y eso nos va a llevar a dónde? A Génesis. Dios creó, estableció la creación en 6 días, descansó el séptimo día. Y obviamente Dios estableció su ley moral en los corazones de todos los seres humanos. Todo eso vimos la semana pasada. Ustedes pueden buscar para poder tener un estudio más completo. Su ley moral fue dada en los corazones de los seres humanos, pero se requiere de un mandamiento expreso mediante su revelación para, en el caso del cuarto mandamiento, saber qué día específico se debe guardar. Entonces, en base a esto que yo les he hablado, vamos nosotros a continuar precisamente con el cuarto mandamiento, pero enfocándonos un poquito más a su observancia en el Nuevo Testamento. Su observancia, cómo santificamos el cuarto mandamiento en el Nuevo Testamento, y también hablar específicamente de los deberes requeridos por el cuarto mandamiento, los pecados que se prohíben en el cuarto mandamiento, y algunos anexos más que tenemos con respecto al cuarto mandamiento. Bien, algo que quiero reforzar, y en eso me va a ayudar, aquí video me va a ayudar. Ustedes van a ver un cuadrito que yo expuse la vez anterior, que quiero reforzar una vez más, que habla precisamente sobre la naturaleza del cuarto mandamiento. Definitivamente debemos tener claro que el día de reposo es un mandamiento moral, pero también es un mandamiento positivo. Cuando hablamos de mandamiento moral, es porque pertenece a la ley moral de Dios. Guardar, a cuando dice acuérdate del día de reposo, obviamente eso es un mandamiento moral. Es un mandamiento moral, y la referencia clara de ese mandamiento moral lo encontramos en Éxodo mismo 20:11. En seis días, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el día séptimo, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Cuando Jehová, nuestro Dios, está dando su mandamiento en el Sinaí, Él hace esta referencia que dirige ¿hacia dónde? Hacia la creación. ¿Sí se dan cuenta? O sea, la referencia clara del mandamiento es la creación. Sabemos nosotros que los mandamientos morales no iniciaron en el Sinaí, fueron dados en la creación. Por eso nosotros decimos que el cuarto mandamiento tiene un carácter moral. Es un mandamiento moral y perpetuo. Es obviamente una referencia a la obra de la creación. Jehová, nuestro Dios, obró en seis días su creación y cesó, descansó. Ahí viene la palabra Shabbat, descansó el séptimo día. Por eso nosotros, una vez más, el carácter moral del cuarto mandamiento. Obviamente, hablar de moral, ustedes pueden revisar el video anterior, implica que está en el corazón de todos los seres humanos. Es decir, aun aquellos que no tienen una revelación específica de las Escrituras, guardan, de alguna forma, este patrón de trabajo y descanso. Seis días de trabajo y un día de descanso. Eso usted lo puede ver, lo puede corroborar en toda la humanidad. La humanidad tiene días de trabajo y tiene generalmente un día asignado para el descanso. Pero también nosotros debemos entender que el cuarto mandamiento es un mandamiento positivo, que es, eso de positivo quiere decir que es revelado solo mediante una revelación especial. Entendemos que es moral, porque obviamente está en el corazón de todos los seres humanos. Pero llamamos también, o decimos que es positivo, porque se da a conocer por medio de una revelación especial. O sea, tiene un carácter también que debe ser revelado de una forma especial. Y si hablamos de la cita de Éxodo 20, vamos a ver que precisamente Dios les dice, hay un mandamiento porque es obviamente un imperativo, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día de reposo para Jehová tu Dios. El Señor les está dando, Jehová les está dando precisamente el detalle. ¿Qué es lo que tienen que hacer con respecto al día de reposo? Obviamente, el Éxodo 20 nos da la indicación de que ellos deben tenerlo presente, y obviamente en toda la Escritura vamos a encontrar muchas más regulaciones con respecto a el día de reposo que los judíos tenían que guardar. Por eso le llamamos que es mandamiento positivo, es decir, necesita una revelación específica para saber qué día se debe guardar. Además de eso, Deuteronomio 5:15 también tiene un añadido. ¿Cuál es ese agregado? Que es para los judíos, era también el mandamiento, era una conmemoración de su liberación de Egipto. Deuteronomio 5:15 dice, acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de ella con mano poderosa, brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Están los imperativos, por eso es mandamiento, es un mandato positivo porque Dios mismo les está diciendo a ellos qué es lo que tienen que hacer. Por eso entonces debe estar claro por qué es un mandamiento moral, por qué es un mandamiento positivo, pero también Éxodo 20 nos muestra también que vemos también que tiene expresiones negativas que hacen referencia a los pecados que se prohíben en este mandamiento. Es decir, no hacer algo que está mal, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Entonces debemos también tomar en cuenta que dentro de los mandamientos que Jehová está expresando hay un carácter negativo. Hay algo que él está prohibiendo, no hagas en él obra alguna. Y hay otro detalle ahí, ¿no? Con respecto que lo vamos a tocar más adelante, en base a la autoridad que Dios está dando en este mandamiento a aquellos que deben enseñar a los demás. Padres, autoridades, ya vamos a tocar eso más adelante. Entonces, esto es algo que debe estar muy en claro en cuanto al mandamiento, al cuarto mandamiento, su naturaleza en cuanto a su carácter moral y perpetuo, y también, obviamente, es un mandamiento positivo porque debe de ser revelado por Dios en cuanto a la observancia, al día y otros detalles que Dios lo ha dicho en su palabra. Amén. Yo espero que esto les ayude, este cuadrito, para poder entender un poco mejor el cuarto mandamiento. Eso es importante. ¿Por qué razón? Porque muchas iglesias no consideran al mandamiento, al cuarto mandamiento, como un mandamiento moral. Solo piensan nomás que es ceremonial. Es decir, que no tiene un carácter moral. Y nosotros vemos que el cuarto mandamiento tiene un carácter moral. ¿Y eso qué implica? Obviamente que si nosotros como cristianos, como el pueblo de Dios, queremos agradar a nuestro Dios, debemos guardar toda su ley moral. No una parte, debemos guardar toda su ley moral. Bien, vamos entonces a continuar. Eso era para reforzar la vez anterior. Yo sé que me he tomado unos minutos y les pido paciencia porque realmente es importante el estudio de este cuarto mandamiento. Bien, el cuarto mandamiento en el Nuevo Testamento. Nosotros sabemos que el Señor Jesús, cuando estuvo en su ministerio público, Él vino a dar el sentido original del cuarto mandamiento. Ustedes conocerán en la predicación de nuestro Señor Jesucristo que había muchos religiosos, fariseos, había saduceos y muchas, obviamente, otra clase de movimientos religiosos que adversaban contra el Señor precisamente porque decían que Él violaba el cuarto mandamiento. Él desobedecía el cuarto mandamiento, pero realmente cuando hacemos un estudio más profundo, vamos a ver que el Señor guardaba el cuarto mandamiento y obviamente exponía las tradiciones rabínicas, las cargas pesadas que los religiosos habían puesto sobre la gente que no estaban en el cuarto mandamiento. Es decir, había muchas leyes rabínicas de los fariseos que imponían muchas cargas pesadas que no estaban realmente, que no tenían que llevarlas. Eran tradiciones de hombres. Entonces, el Señor Jesús ejerce su señoría sobre el sábado. Cuando hablo de sábado, quiero que no se confundan, estoy hablando del día de reposo. Sábado cristiano, día de reposo. El Señor Jesús ejerce su señoría sobre el día de reposo, no aboliéndolo, sino dándole su intención original y limpiándolo del judaísmo religioso. En Marcos 2, 27 al 28, las palabras de nuestro Señor son muy claras. Y Él les dijo, el sábado fue hecho para beneficio del hombre y no para que el hombre para el sábado. El día de reposo se hizo para beneficio del hombre, no para que el hombre sea cargado por muchas leyes y tradiciones por guardar el día de reposo. Eso debe estar claro. Voy a repetir Marcos 2, 27, 28. Y Él les dijo, el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Y el 28 dice, así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del sábado. Es decir, el Señor Jesucristo dando el sentido original del día de reposo como un día beneficioso para el hombre y además añadiendo que Él como Hijo del Hombre es dueño y Señor del día de reposo. El sábado es de Cristo, el día de reposo es de Cristo, le pertenece a Él. Él ejerce señorío sobre Él. Por esta declaración el Señor reclama la deidad. Los fariseos lo acusaban a Él y a sus discípulos de romper el sábado. Recuerden que en esa cita ellos se habían sentado a comer espigas en un día de reposo. Y por eso los fariseos los exhortan, les llama la atención, ¿por qué tus discípulos hacen lo que no deben hacer en el día de reposo? Pero ya hablaremos más adelante con respecto a esto, ¿no? Obviamente el día de reposo no es un yugo pesado para llevar, sino una bendición, porque ese es el sentido original del día de reposo. Amados creyentes, amados hermanos en el Señor, el sentido original cuando el Señor establece el día de reposo no es poner un yugo pesado, no es poner una carga, sino un beneficio para nuestras almas. Ignorar estos principios bíblicos es obviamente vivir fuera de la voluntad del Señor, llevar cargas pesadas, llevar fatiga, afán, cuando nosotros ignoramos lo que Él nos enseña con respecto al cuarto mandamiento. Ahora, ¿por qué el sábado, día de reposo cristiano, es el primer día de la semana? Cuando hablamos del Nuevo Testamento, vamos a encontrar nosotros un cambio. Un cambio, porque obviamente el pueblo del Antiguo Testamento, los judíos específicamente, ellos guardaban el séptimo día. Recordemos la forma de contar de ellos, ¿no? El primer día para los judíos era el domingo. Y así mismo, domingo, primer día, ellos le decían específicamente primer día, el primero de los sábados, el domingo. Segundo de los sábados, el lunes. Tercero de los sábados, y así, el martes. Entonces, considerando eso, el día que ellos, obviamente ellos lo tienen por la revelación especial de Dios que les dijo precisamente que guarden el séptimo día, el sábado cristiano, en el caso de la iglesia, o el día del Señor, el sábado cristiano o día del Señor, es el primer día de la semana en memoria de la resurrección de Cristo de los muertos. Ustedes recordarán que para el pueblo judío, ellos obviamente conmemoraban primero, considerando obviamente la creación de Dios, es decir, Dios creó en 6 días el universo y cesó, descansó el séptimo día. Los judíos conmemoraban esa obra de creación, pero ellos también tenían un añadido. ¿Cuál era ese añadido para ellos? Que ellos también conmemoraban la liberación, la redención, el ya no ser esclavos de Egipto. Ellos lo conmemoraban también en el día de reposo. Para nosotros es memoria de la resurrección de Cristo de los muertos. Y la resurrección de Cristo de los muertos fue no el séptimo día, sino el primer día de la semana, es decir, el domingo. Se puede decir, por tanto, que el sábado del Antiguo Testamento recordaba la creación original de Dios, mientras que el sábado cristiano llama la atención sobre la nueva creación de Dios, su obra de redención en Cristo. Ustedes deben tener presente la unidad de la Escritura y entender que toda la revelación que Dios dio en el Antiguo Testamento apuntaba hacia dónde. A la venida de un Mesías que iba a liberar a su pueblo y a dar una nueva creación. Nuestro Señor resucita en una nueva creación, un cuerpo glorificado, como lo dice 1 Corintios 15, la primicia de los que vendrían, él primero y luego su pueblo amado, su nueva creación, y eso se da ¿cuándo? El día domingo, el primer día de la semana. Nuestro Señor Jesucristo, al llevar a cabo su obra de redención, vamos a decirlo de esta manera, cerró la dispensación del Antiguo Testamento y abrió la dispensación del Nuevo Testamento de este pacto de gracia. Ustedes recordarán cuando en la muerte de nuestro Señor el velo del templo se rasga en dos. Es decir, en ese momento que cuando el Señor en la cruz, Él dijo todo ha sido cumplido y expiró, Él cumplió toda la ley. Y obviamente después de su muerte, después de que fue enterrado, Él resucitó a una nueva vida. Y obviamente todos sus santos también resucitarán. Es una nueva creación. Entonces, de alguna forma, nuestro Señor cerró la dispensación del antiguo pacto y abrió la dispensación del nuevo pacto, el pacto de gracia. Él cambió del séptimo al primer día de la semana. Ese cambio es parte de esa dispensación. Ahora, nosotros sabemos que nuestro Salvador fue crucificado el sexto día de la semana, enterrado al anochecer del sexto día, permaneció enterrado todo el séptimo día y resucitó de entre los muertos el primer día de la semana. Cristo así llevó el sábado del séptimo día del Antiguo Testamento a la tumba y lo dejó allí. Y cuando resucitó, trajo consigo el sábado del Nuevo Testamento para ser guardado en el primer día de la semana, como recordatorio de su nueva obra de resurrección. Su iglesia, la iglesia del primer siglo, entendía eso. Ellos conmemoraban, celebraban el día de resurrección. Y el día de resurrección se dio el domingo. Ahora, ya había alguna mención de que el Señor, nuestro Dios, iba a cesar toda esta clase de disposiciones en cuanto a la parte ceremonial del día de reposo. En Oseas 2:11 dice, haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. Es decir, ya había en el Antiguo Testamento, había obviamente, mostraba de alguna manera que con Cristo obviamente iba a haber una nueva creación. Obviamente lo viejo iba a quedar obsoleto y en Cristo lo nuevo, obviamente eso iba a ser para la salvación de su pueblo escogido. Ahora yo sé que ustedes me han de decir, bueno, usted está hablando muchos argumentos. ¿Qué evidencias bíblicas tenemos con respecto a este cambio? ¿Cuáles son las evidencias bíblicas? Bien, una vez más, su resurrección el primer día de la semana es una razón adecuada para designarlo como día de reposo cristiano en lugar del séptimo día. Los cuatro evangelios enseñan que nuestro Señor resucitó el primer día de la semana, el día después del sábado judío, el domingo. Juan 20, 26, Mateo 28, capítulo 8, 28, versículo 1, Marcos 16, 1, Lucas 24, 1. Los cuatro evangelios registran que nuestro Señor resucitó el primer día de la semana, que se lo llama domingo. Entonces, esa es una razón adecuada para poder entender el cambio. Usted debe tener claro, para un judío que guardaba el sábado y luego entender el guardar el domingo para conmemorar la resurrección de Cristo, eso fue una transición. Nosotros no somos judíos, pero usted debe de alguna forma ponernos en los pies de los judíos para entender cuánto representaba para ellos el sabbat, guardar el día de reposo, el séptimo día, el sábado, y luego aquellos que son obviamente acercados a Cristo Jesús y añadidos a la iglesia y comienzan a ser llamados cristianos, ese cambio fue un rechazo en cuanto a muchos, por eso que ellos recibieron aborrecimiento, vituperio, por obviamente comenzar ellos a celebrar esa nueva creación en Cristo y dejar obviamente el viejo pacto, obviamente dejarlo, porque ahora tenían la realidad en Cristo Jesús. Tomemos en cuenta, en cuanto al cambio del día, usted se va a ver más adelante, yo voy a hablar sobre esto, vamos a ver obviamente que guardar el día de reposo para los creyentes, el nuevo pacto, guardarlo el día domingo, no quita o no nos hace estar fuera del principio de seis días de trabajo y un día de descanso. Es decir, aún los creyentes del nuevo pacto, cuando guardamos el domingo, igual estamos bajo ese principio bíblico. Y eso siempre apunta al carácter moral del mandamiento. No sé si estoy confundiéndolo con esto cuando hablo de esta forma. Cuando nosotros guardamos el principio de seis días consecutivos de trabajo y un día de descanso, los creyentes del nuevo pacto que guardan el domingo, ellos no están alejados del principio bíblico. Ellos lo observan también, así como lo hacían los santos del Antiguo Testamento. Pero bien, ya vamos a tocar también ese punto después. Entonces, ¿qué evidencia bíblica? La evidencia contundente es la resurrección, la nueva creación. Los santos del Nuevo Testamento, su iglesia conmemora la nueva creación de nuestro Señor Jesucristo y obviamente es la primicia. Obviamente resucita en un cuerpo glorificado y eso es la evidencia para nosotros. Ahora, es también importante tomar en cuenta que ¿Qué tan clave era la resurrección? Miren que para los apóstoles, un requisito para ser apóstol era precisamente ser testigo ocular de la resurrección. En Hechos 1.22 usted lo puede encontrar. Una parte clave, una norma clave para un apóstol era precisamente haber presenciado la resurrección de Cristo. La doctrina apostólica se resume precisamente en una predicación de Cristo y este resucitado. Cristo y la resurrección. Hechos 4:33, Hechos 17:31 y 32 y Primera de Corintios 15:12-14. Vamos a revisar la última. Primera de Corintios 15:12-14. Precisamente porque no tenemos tiempo para revisar todas las citas, pero sí podemos nosotros revisar una que otra. Primera carta a los Corintios, déjeme ponerlo aquí. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, 12 y 14, dice así: Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Verso 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Verso 15, y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que de Dios que Él resucitó que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Y todo el capítulo 15 habla precisamente sobre la resurrección. Qué importante, qué doctrina tan clave y fundamental para los creyentes del nuevo pacto es la resurrección de Cristo. Este capítulo dice claramente que si Cristo no resucitó, todo lo que hacemos, todo lo que nosotros predicamos y profesamos y proclamamos es vano, no tiene sentido. Y todo el capítulo expresa también, somos los más dignos de miseria en esta tierra. Es para nosotros, es clave la resurrección de Jesucristo. Entonces, esa es una evidencia bíblica contundente. Ahora también es interesante tomar en cuenta que después de su resurrección, las apariciones de nuestro Señor Jesucristo se dieron el primer día de la semana. Efectivamente, el Señor aparece a María Magdalena en Juan 20:1, aparece también a sus demás discípulos en Juan 20:19, aparece a Tomás en Juan 20:26. El siguiente día, primero aparece a sus discípulos que estaban congregados juntos. Estaban obviamente con temor, no estaban encerrados. Pero a la semana siguiente, y ellos cuentan siempre en 8 días, es decir, el próximo domingo aparece específicamente ¿a quién? A Tomás. Y lo llama, y usted conoce el relato, ¿no? Ven Tomás, toca mis manos, toca, pon tu mano sobre mi costado. Y Tomás cae postrado, mi Señor y mi Dios. Eso está en Juan 20:26. ¿Y cuándo lo hace? Lo hace el domingo. También aparecen los caminantes de Emaús. Eso está relatado en Lucas 24:33. El Señor aparece a los caminantes de Emaús el primer día de la semana, es decir, el día domingo. Eso es otra evidencia. Ahora, el Espíritu Santo descendió de una manera formal, obviamente, a los que estaban congregados en el lugar alto, en el aposento alto, los 150, en lo que nosotros conocemos el día de Pentecostés, cuando inició formalmente la iglesia del Señor. Pentecostés quiere decir 50 días después de la Pascua. La observancia está en Levítico 23:16. Pentecostés tuvo lugar 50 días después del sábado, lo que lo habría colocado el día después del sábado, es decir, el primer día de la semana. Muchos comentaristas y teólogos, casi la mayoría, están totalmente de acuerdo que cuando desciende el Espíritu Santo en Pentecostés, es el primer día de la semana. Tal vez usted va a decir, pero eso no prueba nada, porque la Escritura debiera decir ahí, yo el Señor hago el cambio del sábado al domingo. Mis amados hermanos, amada iglesia, muchas de las cosas que nosotros tenemos como evidencia es obviamente lo que la Escritura está mostrando. Es decir, ¿por qué el Señor resucita el domingo? ¿Por qué su iglesia guardaba el domingo? ¿Por qué las apariciones de Cristo son el primer día de la semana? Yo quiero que usted entienda, pensando un poco como judío, si en los judíos está tan arraigado guardar el sábado, ¿cómo el Señor comienza a trabajar en ellos para darles a entender que el día que ellos deben ahora guardar es el día que se conmemora su resurrección? Y esa fue obviamente una transición para estos judíos del primer siglo, obviamente, cuando ellos comienzan a vivir ahora como creyentes del nuevo pacto, como cristianos. Entonces, la evidencia de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés debe decirnos algo. El hecho de que el Espíritu Santo desciende el día domingo, el primer día de la semana. Ahora, también la evidencia apostólica debe ser relevante para nosotros. Es decir, los apóstoles, la iglesia del primer siglo, ¿cuándo se reunía para conmemorar la cena, la comunión? ¿Cuándo lo hacían? ¿Cuándo se recogían las ofrendas? Lo hacían el primer día de la semana. Otra evidencia clara es precisamente que la iglesia del primer siglo se reunía el primer día de la semana. Hechos 27 habla de cómo ellos participaban de la cena del Señor. Primera de carta a los Corintios 16:1, el apóstol Pablo da indicaciones de cómo se deben recoger las ofrendas el primer día de la semana. Esto habla de la reunión formal de la iglesia el primer día de la semana. Ellos no se reunían el séptimo día, el sabbat. Ellos comenzaron a reunirse el primer día de la semana para conmemorar conmemorar la resurrección de Cristo, sus reuniones, lo que ellos hacían, las oraciones públicas, la enseñanza de la palabra, era el primer día de la semana. El testimonio apostólico, la evidencia apostólica de la iglesia del primer siglo es que ellos se reunían el primer día de la semana. La referencia de Apocalipsis 1:10, cuando el apóstol Juan recibe la revelación del Señor en Apocalipsis, lo hace, el apóstol Juan estaba en el día del Señor, y no es una referencia al día escatológico de la venida de Cristo. Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor. El contexto obviamente respalda la interpretación de que es el día de reposo, el día domingo, y la forma gramatical hablan precisamente que la palabra Señor es adjetivo y no un sustantivo. Así como decimos la cena del Señor, la misma construcción gramatical, el día del Señor, es decir, el día que le pertenece al Señor. El apóstol Juan estaba en el día del Señor. No es una referencia, una vez más les digo, al día escatológico de la segunda venida de Cristo. El contexto de toda de este capítulo habla de eso. No es que el apóstol Juan fue llevado al día del juicio, al día final. No hay ninguna evidencia bíblica de eso para nadie en la Biblia. Lo que está diciendo es que el apóstol Juan estaba en el Espíritu en el día que es del Señor. Ahora, Hebreos 4 también nos habla mucho con respecto a este reposo de Dios. En Hebreos 4, 1 al 7, ustedes van a encontrar evidencia que nosotros por la fe entramos en el reposo de Dios. Debido a que no todo Israel entró en el reposo de Dios, por lo tanto, y en base a esto, hay todavía un reposo sabático para el pueblo de Dios, un descanso para el pueblo de Dios. Hebreos 4 habla de esto, ¿no? Cómo el pueblo de Israel desobedeció y ellos nunca entraron en el reposo de Dios. Pero para hoy, para nosotros, sí existe un reposo sabático. La palabra que se usa ahí en Hebreos 4:9 es la única vez que se la usa. El autor de Hebreos le llama la palabra se lee sabatismos, que se puede traducir como reposo sabático. No usa nunca la palabra sabat, sino usa sabatismos. Es decir, dando a entender que el pueblo del nuevo pacto tiene todavía en su observancia guardar el día de reposo cristiano. Al usar la palabra sabatismos en vez de sábado, el autor muestra que la observancia y el mantenimiento de un día de descanso no está abrogada, anulada para el pueblo de Dios del nuevo pacto, sino que pertenece y permanece para ellos, obviamente hasta que nuestro Señor venga, porque ¿hasta cuándo nosotros descansamos en el día de reposo? Hasta que Cristo nuestro Señor, Él venga en su segunda venida y estemos nosotros disfrutando con Él en gloria en esa Jerusalén celestial. Entonces, Hebreos 4 obviamente habla sobre esto y es una, obviamente, otra evidencia con respecto a que el pueblo de Dios del nuevo pacto hoy guarda un día de reposo sabático que se le llama sabatismos, precisamente en la lectura de este capítulo de Hebreos 4. Entonces, no quisiera profundizar más porque hay otras series donde nosotros hemos hablado sobre precisamente el cuarto mandamiento. Hay una serie de la Confesión Bautista que tenemos nosotros en el canal de YouTube. También tenemos una serie que habla específicamente del día de reposo. Debemos nosotros entender claro estas evidencias bíblicas. Obviamente la iglesia posapostólica también habla de esas evidencias, pero no las he traído en esta oportunidad. El hecho, por ejemplo, de cómo muchos padres apostólicos guardaban el día de reposo, como el día de reposo, haciendo referencia al primer día de la semana, el domingo. La Didache también es otro escrito que hace referencia a lo que los apóstoles habían enseñado, pero esas cuestiones las podremos tratar obviamente en otro momento. Entonces, teniendo esto en claro, ¿cómo se da ese cambio? ¿Cómo se da ese cambio por la conmemoración de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, como las evidencias de la doctrina de los apóstoles, cuando ellos guardaban o ellos observaban el séptimo, el perdón, el primer día de la semana para reunirse como su iglesia. Entonces, ahora que hemos tratado sobre esto con respecto al cuarto mandamiento en la iglesia, en el nuevo pacto, ahora sí vamos a centrarnos en los deberes requeridos y los pecados que se prohíben en el cuarto mandamiento. Bien, en los deberes requeridos vamos obviamente a ayudarnos con las preguntas del Catecismo Mayor de Westminster, como siempre les había indicado la primera vez. Ahí vamos a tratar sobre los deberes requeridos en cuanto a que es un santo día de descanso, es un deleite, y obviamente es estar libre para los deberes del día que son necesarios. Hay algunas excepciones que vamos a tocar también, como son las obras de necesidad y las obras de misericordia, que ya algo dijimos en la primera parte. También vamos a tocar algo de la preparación, cómo nos preparamos para el día de reposo, y también a quién va dirigido el día de reposo, que eso es importante. Entonces, la pregunta del Catecismo dice, ¿cómo debe ser santificado el sábado o el día del Señor? Voy a repetir, esto ya lo dijimos en la primera parte. El sábado o día del Señor debe ser santificado mediante un santo descanso durante todo el día, no solo de aquellas obras que son pecaminosas en todo tiempo, sino también de aquellas ocupaciones y recreaciones mundanas, es decir, que son parte del mundo, ¿no? No porque sean pecaminosas, sino porque obviamente el día de reposo, el día que estamos descansando en el Señor, no debe haber esa preocupación por las cosas seculares. Sino también un descanso de aquellas ocupaciones y recreaciones mundanas que durante los demás días son legítimas, deleitándonos en usar todo el tiempo en el ejercicio de la adoración a Dios, tanto en lo privado como en lo público. Y con esa finalidad debemos preparar nuestros corazones y con tal previsión, diligencia, mire, debemos prepararnos para eso, poner en orden y desocuparnos a tiempo de nuestros negocios seculares, mundanos, para que estemos libres y dispuestos para los deberes requeridos en el día del Señor. Entonces, algunas cuestiones aquí vamos a tratar. La enseñanza con respecto a esta pregunta del Catecismo nos lleva precisamente que existen obras que se pueden considerar como excepción en el día de reposo, y queremos hablar de esas obras. ¿Qué debemos tener presente para observar el día de reposo? Vamos a hablar de su observancia específicamente. Bueno, el teólogo Hopkins del siglo XVII enumera tres tipos de obras que debemos considerar: las obras de devoción, las obras de necesidad y las obras de misericordia. ¿Qué entendemos por obras de necesidad? Vamos a empezar por las obras de necesidad. Esto es importante para que usted sepa qué es lo que debe hacer en el día del Señor. ¿Cuál es la observancia que debe tener la iglesia? Estrictamente hablando, las obras de necesidad son aquellas que no se pueden evitar o se pueden posponer para otro día. Por ejemplo, si una casa se incendia, ¿qué tiene que hacer uno? Uno va a tener que obrar, va a tener que moverse, va a tener que llamar. O sea, ¿por qué? Porque no vamos a decir, la casa se quema nomás porque es el día de reposo y vamos a descansar. No, hay obras que son necesarias, que son primordiales, que tenemos que hacerlas, no podemos posponerlas. Esta es una obra de necesidad y no viola el día de reposo. Por ejemplo, los trabajadores domésticos, incluso los animales deben recibir comida, deben alimentarse. Son tareas necesarias que no se pueden posponer para otro día. Son entonces, podemos decir que también son obras necesarias para incluso nuestra subsistencia, como cuando, usted recordará en Lucas 6:3, estaban los discípulos con el Señor, ¿y qué estaban haciendo? Ellos estaban arrancando espigas, ¿para qué? ¿Para ir a venderlas al mercado? ¿Para negociarlas? No, estaban arrancando espigas para comerlas, porque tenían hambre. Entonces, las obras de necesidad están ligadas precisamente con los que hacemos para la subsistencia. Es algo que tenemos que hacer y lo hacemos, está permitido hacerla en el día de reposo. Incluso esa fue la queja que los fariseos legalistas le llevaron al Señor. ¿Por qué tus discípulos hacen lo que no deben hacer en el día de reposo? Ellos están comiendo, y el Señor les da unas referencias bíblicas de cómo David entró en el templo y cogió de los panes que solamente podían comerlo los sacerdotes, y se los comió él y se los dio también a los que con él estaban. ¿Por qué? Porque tenían hambre. Entonces hay obras que son necesarias. La Biblia, sin embargo, no ofrece una definición lista y terminada de estas obras. Algunos han de pensar, bueno, pastor, ¿cuál es la lista? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Para eso Dios nos ha dado el sentido común. ¿Qué es lo que es obvio? Que si tú estás haciendo algo y lo estás pasando como que fuera una necesidad, pero realmente estás haciendo un negocio, eso no es válido. No es una obra de necesidad. Dios te quiere hacer negocios, Dios te da ¿cuántos días en la semana para hacer negocios? Te da 6 días. 6 días para que hagas todo lo que tú quieras en cuanto a los negocios seculares. Pero en el día del Señor es el día que Él ha apartado para su adoración. Entonces, no vas a encontrar esta lista. Definitivamente podemos decir por la inferencia en las enseñanzas de la Biblia de que una obra de necesidad es aquello que no puede posponerse. ¿Amén? ¿Entendemos claro? Obras de necesidad. ¿Cómo entendemos ahora las obras de misericordia? Principalmente hacemos esta referencia a los trabajos que se realizan sin fines de lucro, pero para empatía y compasión por el sufrimiento humano. Por ejemplo, los médicos y enfermeras pueden cuidar a los pacientes en el día de reposo y, por supuesto, pueden incluso recibir una compensación por eso, porque lo que hacen, porque este tipo de trabajo es legítimo, es permitido, no es un elemento de ganancia. Ellos tienen que atender las necesidades de otras personas. A usted en el día de reposo le da un dolor de barriga y tienen que llevarlo al hospital. ¿Quién lo va a atender? Obviamente que va a haber personas que están ahí. Obviamente, si hablamos de un creyente que es médico, él va a estar atendiendo y no lo hace por lucro, sino por la necesidad, por la misericordia de atender a otra persona. Por ejemplo, visitar a los enfermos en el día de reposo es válido siempre y cuando sea por la razón correcta, ¿no? Sea por una razón bíblica. Allá, por ejemplo, en Marcos 3, vamos a buscar Marcos 3. Marcos capítulo 3, eso nos puede ayudar a entenderlo mejor. Marcos capítulo 3 y los versículos 4 al 5. El Señor Jesús precisamente está haciendo una sanidad. Él está haciendo una, hay un hombre que tiene una mano tullida, seca. Una mano que no puede, no está como las nuestras, ¿no? Que son, se pueden mover, es una mano seca. Entonces vamos a leer el versículo 1 para poder tener el contexto. Marcos capítulo 3, les dije, vamos a leer del 1 en adelante. Amén. Dice así las palabras de Dios. Otra vez Jesús entró en la sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano seca y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poderle acusar. Mire cómo nos presenta la escritura. ¿Quiénes lo acechaban al Señor? Los religiosos. Estaban pendientes a ver si Jesús sanaba en el día de reposo. Ustedes se dan cuenta las cargas que los fariseos religiosos ponían sobre el pueblo. Cargas, tradiciones humanas, mandamientos de hombres que no habían sido obviamente establecidas por Dios. Recuerde que el día de reposo se hizo para beneficiar al hombre, no para cargarlo. Y obviamente las cargas venían de tradiciones humanas. Entonces los fariseos estaban viendo qué es lo que iba a hacer, si lo sanaba o no. Sigamos leyendo. Entonces dice, verso 3, entonces dijo Jesús al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. O sea, el Señor lo pone en medio para que todos vean lo que él va a hacer. Verso 4, y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer el mal, salvar una vida o quitarla? Pero ellos callaban. Es decir, el Señor los confronta. En el día de reposo, ¿es lícito hacer el mal o el bien? ¿Es lícito sanar una vida o quitarla? Y ellos callaban en su corazón. Entonces, versículo 5, mirándolos alrededor con enojo, el Señor, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, tiende tu mano, y la extendió, y la mano fue restaurada, fue sana. Pero mire el verso 6 lo que dice. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra el Señor para destruirle. Usted ve la dureza del corazón de los fariseos legalistas. El Señor está dando el sentido del día de reposo. Él no estaba quebrantando el día de reposo para sanar a alguien. Eso no, era una obra de misericordia. Él no lo estaba quebrantando, pero en cambio los fariseos, que tenían el corazón cerrado y eran hijos del diablo, ellos ya cuando ellos no se gozaron con él por la obra que estaba haciendo, sino que por el contrario, tomaron consejo con otros grupos. ¿Para qué? Para darle muerte al Señor Jesucristo. Entonces, y en una cita paralela, el Señor les dice: hipócritas, si se cae una oveja de ustedes en un hueco, ¿no la van a sacar en el día de reposo? Claro, ellos lo hacían. ¿Cuánto más vale una vida que una oveja? Ustedes pueden encontrar eso en las citas paralelas, en Mateo 12, 9 al 14, y en Lucas 6, 6 al 11. Entonces, ¿está claro lo que es una obra de necesidad? ¿Está claro lo que es una obra de misericordia? Estas son las obras lícitas que yo puedo hacer en el día de reposo. Ahora, ¿qué significa o qué entendemos por obras de devoción? Las obras de devoción, este tipo de obras deben ser realizadas, son las obras que hacemos en el día del Señor, especialmente en este día, como las obras propias del mismo día. Mateo 12:5 dice lo siguiente: ¿no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y no tienen culpa? Piensen esto, los sacerdotes en el templo, ellos obraban, ellos cogían los animales, hacían los holocaustos, ellos hacían mucha obra, los sacerdotes en el templo. El Señor Jesús les trae esta referencia a los fariseos y les dice: ellos obraban y no profanaban el día de reposo, pero eran sin culpa. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros, por ejemplo, la iglesia de ahora, ¿cuáles serían las obras de devoción? Son todas aquellas cosas que hacemos para nuestro Dios y que no son pecaminosas. Por ejemplo, mucho pueblo cristiano, ustedes saben, hay muchas personas que están obrando dentro de la iglesia, hay otros que están trabajando en el sonido, en el video, hay otros que están, qué sé yo, haciendo alguna actividad, los mismos pastores cuando preparan las enseñanzas. Bueno, hay muchas cosas que se hacen dentro, que son parte de la devoción. Jesús recordó en este caso de Mateo 12:5 a los fariseos que los sacerdotes que levantaban el día de reposo al matar y sacrificar animales y llevar a cabo muchos otros deberes de servicio, y que sin embargo no son culpables porque estaban dedicados al servicio de Dios. Entonces, ¿entendemos lo que es una obra de devoción? ¿Entendemos lo que es una obra de devoción? Cosas que hacemos para el servicio de Dios, obviamente en ese día, porque obviamente Dios nos ha llamado para ese tipo de actividades. Dios nos ha llamado y estamos obrando, pero no son precisamente pecaminosas. Es decir, no quebrantamos el día de reposo. Ahora, hablando ya de una manera general, ¿cuál debería ser la ocupación principal para la iglesia en el día de reposo? Los ejercicios públicos y privados de la adoración son parte de las obras de devoción. Hablando un poquito más de las obras de devoción que hacemos, ¿cuáles serían esas obras que tenemos que hacer? Precisamente los ejercicios públicos y privados en la adoración. Cuando hablamos de ejercicios públicos de adorar a Dios, son las actividades de la iglesia las que incluyen el servicio regular de adoración, con la predicación de la palabra de Dios y también otro tipo de reuniones a la iglesia, como son la enseñanza o la escuela de los domingos o el estudio de la Biblia, las reuniones de la oración y otras cosas que la iglesia hace dentro de la adoración pública. Debemos entender que la ocupación principal de los santos en el día del Señor es la adoración privada, lo que hacemos en nuestros hogares, lo que hacemos en nuestros devocionales personales, y también la adoración pública. Es decir, ¿qué es lo que la iglesia hace cuando se reúne? ¿Qué es lo que la iglesia hace cuando se reúne públicamente en el día del Señor? Y eso implica la enseñanza de la Escritura, eso implica la oración, eso habla, qué sé yo, si la iglesia tiene discipulados, estudios, escuela dominical. Todo eso es permitido, es parte de nuestra adoración pública a Dios. Hablando de esto un poquito más, los ejercicios particulares como de la adoración a Dios, por ejemplo, si son algo individual, la lectura privada de la Biblia, la oración, por ejemplo, si estamos hablando de los miembros de la familia, el culto familiar, la instrucción religiosa, la conversación en base a las cosas de Dios, y también, como habíamos indicado, lo que son la adoración pública, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vamos a Hechos 2, busquemos un ratito Hechos 2, nos muestra precisamente lo que la iglesia del principio hacía cuando ellas se reunían, cuando ellas estaban, se reunían públicamente. Tenemos una referencia muy clara de decir, por ejemplo, ahí en Hechos 2, 42, dice Hechos 2:42 en adelante, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Y el verso 46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Obviamente el 47 dice al final, alabando a Dios, miren, alababan a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, es decir, hacían obras de necesidad. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Entonces, estos pasajes nos enseñan claramente lo que corresponde a la adoración pública, a la adoración corporativa de la iglesia en el día del Señor. ¿Qué es lo que hace la iglesia cuando se reúne junta? ¿Qué vimos nosotros aquí? Enseñanza, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, predicación, lectura de las escrituras, la oración, alababan a Dios, es decir, el canto congregacional, cuando cantamos juntos. No estoy hablando, no se confunda con el ejercicio privado de la adoración, lo que usted hace en su culto personal, lo que hace en el culto familiar. Estamos hablando de la adoración corporativa. Entonces, esto es lo que hace la iglesia del nuevo pacto en el día del Señor. Bien. Ahora es interesante la pregunta que nos expone el Catecismo Mayor con respecto a quién iba dirigido especialmente el cuarto mandamiento. Dice así la pregunta: ¿por qué el encargo de guardar el día de reposo? ¿Por qué el encargo de guardar el día de reposo es más especialmente dirigido a los que gobiernan las familias y demás superiores? Tal vez esto se nos ha pasado un poquito por alto. Porque el cuarto mandamiento dice algo muy clave. Dice ahí, mas el séptimo día, Éxodo 20:10, es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él tu obra alguna. Y no solo queda ahí, sino que dice también, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. De alguna manera, el cuarto mandamiento, dentro de los deberes que se requieren, nos está dando a entender que los cabezas de hogar, y no solo los cabezas de hogar, todos los que están en autoridad y son creyentes del nuevo pacto, están obligados a que los demás, a los que están bajo su autoridad, guarden también el día de reposo. El encargo de guardar el día de reposo es más especialmente dirigido a los que gobiernan las familias y demás superiores. Ellos están obligados no solo a cumplirlo ellos mismos, sino que tienen que velar, escuche eso, para quienes están bajo su responsabilidad, para que lo guarden, y porque muchas veces ellos tienden a estorbarlos, obligándolos a trabajar en las ocupaciones de ellos mismos. O sea, esto es muy interesante. Es decir, padre de familia creyente, amado hermano en Cristo que estás como cabeza de hogar, tú tienes la responsabilidad de no solo guardar tú el día de reposo para el Señor, sino que estás obligado por las Escrituras a que todos aquellos que están bajo tu autoridad guarden el día del Señor. Y claro, tú me vas a decir, pero pastor, ya mis hijos son mayores, no quieren saber nada del día de reposo. Bueno, vas a tener que tú tomar una decisión muy clave ahí. ¿Quiénes están bajo tu autoridad? ¿Eres tú a tus hijos o son tus hijos a ti? ¿Quién tiene, como decimos nosotros culturalmente, quién tiene el sartén por el mango? Yo sé que me van a poner muchas excusas, que no se puede, que ya le he hablado, que le he dado palo, porque a veces recurrimos a la disciplina física cuando nuestros hijos ya son 18, 20, 30 años. Ya no puedes hacer nada ahí. Pero si ellos están todavía bajo tú, escucha esto, si ellos están bajo tu autoridad, tú tienes que mostrar la autoridad que Dios te ha dado. Si eso causa problemas, no te sorprendas, porque la Escritura dice precisamente que la autoridad, que la palabra de Dios causa división. Acuérdate de las palabras del Señor Jesucristo. Él dijo precisamente que su palabra va a causar, bueno, la espada, división, a poner en disensión el padre contra el hijo, la madre contra la hija, la nuera contra la suegra contra la nuera. Los enemigos de la casa, dice el Señor en esa referencia bíblica, serán los de tu misma casa, los enemigos. Es decir, cuando tú llevas la autoridad de la Escritura a tu hogar, varón que me estás escuchando en esta mañana, cabeza de hogar, eso obviamente va a representar mucho cambio. Eso va a representar, eso va a implicar también disensión, contención, división. Pero si tú confías en el Señor te va a dar la victoria. De eso tenlo por seguro. No sé qué es lo que pueda pasar cuando hay hijos desobedientes, hijos que se han criado como ellos han querido, no conocen la autoridad. Si no conocen tu autoridad, ¿cómo pueden conocer la autoridad de Dios? Escucha eso, si no te respetan a ti como padre, aún siendo incrédulos, no te respetan a ti, ¿cómo piensan ellos reconocer la autoridad de Dios? Ni siquiera la autoridad de Dios que establece a través de los hombres. Son rebeldes, y ahí se cumple la Escritura en Romanos. Son rebeldes, son desobedientes a los padres, implacables, sin afecto natural. No críes hijos así. Tienes que poner un alto y mostrar la autoridad que Dios te ha dado. Y puedes empezar tranquilamente, puedes empezar por la adoración. Es decir, el día que Dios ha separado para su adoración. Entonces, entendemos a quién va especialmente dirigido el día de reposo, es a aquellos que gobiernan. Pero eso también implica no solamente los jefes de familia, sino también otros superiores. Es decir, personas a quienes Dios ha colocado en puestos de autoridad en la familia, en la iglesia, e incluso en el Estado, tienen todavía la obligación de obedecer este mandamiento. Y por un lado, como es un mandamiento moral, muchos gobiernos obviamente permiten el descanso en el día que es obviamente el día para descansar, ¿no? Obviamente, como no, ellos no conocen la palabra de Dios, ellos lo hacen porque es un mandamiento moral que está escrito en sus corazones. Cuando tenemos un gobierno de una nación que hace trabajar a todo el mundo, no importa el día de reposo, no importa el día de descanso, ustedes saben que eso va a crear grandes conflictos en una nación. Dios va a demandar cuentas por esas personas que han sido puestas en autoridad. Entonces, ¿quién tiene la obligación entonces de guardar el sábado? El mandamiento del sábado, del día de reposo cristiano, se impone individualmente a cada ser humano en el mundo, así como a todos los gobiernos, organizaciones, corporaciones u otras asociaciones humanas. No hay nadie en el mundo que individual o colectivamente tenga derecho a ignorar o violar el mandamiento. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando este tipo de conferencias, a veces cristianas, a mí me preocupa mucho a veces cuando se asisten a una conferencia, es decir, el día del Señor, ¿cómo lo van a guardar? Si, por ejemplo, vas a, o no con una conferencia, cuando sales, cuando te vas a un viaje de recreación, ¿qué vas a hacer el día del Señor? ¿Vas a estar viajando? ¿Vas a estar asistiendo? ¿O vas a estar, qué sé yo, manejando tu auto? ¿O vas a estar viajando? ¿Así guardas tú el día del Señor? Piensa bien en eso. El día del Señor es el día de Él, no es tu día. Si te vas a una conferencia bíblica, en esa conferencia bíblica los atienden hasta el sábado y el domingo los mandan de regreso viajando a sus casas. No, tienes que guardar el día del Señor donde estés. Tienes que buscar una iglesia para guardar el día del Señor si no estás en tu iglesia local. ¿Sí se da cuenta? Es muy importante eso. Si nosotros como iglesia organizamos una conferencia y hacemos que la gente venga y que el día del Señor se vaya a sus casas, estamos obrando mal, porque ellos tienen que guardar el día del Señor y nosotros tenemos que pensar en eso. Entonces es importantísimo. Precisamente Dios va a demandar como deberes requeridos a aquellos que Dios ha puesto en autoridad precisamente para guardar el día de reposo. ¿Cómo deben los jefes de familia asegurarse de que los miembros guarden el sábado a sus familias? Bueno, ya hablamos algo de eso. Los jefes de hogar deben asegurarse de que sus miembros guarden el sábado, cuidando primero para que ellos mismos den un buen ejemplo. Es obvio, ¿no? Si yo como padre estoy diciendo guarde el día de reposo y yo no lo hago, entonces obviamente estoy perdiendo la autoridad que Dios me ha dado. Deben instruir a los que están bajo autoridad. Es importante la instrucción. No es que en la iglesia te van a enseñar. No, tú debes enseñar. Por ejemplo, esta predicación sobre el cuarto mandamiento, ¿solamente la escucharás hoy día? ¿Acaso no hay la facilidad de tenerla guardada en el YouTube? ¿Para qué? Para que precisamente puedas ponerla y enseñarle a tu familia. Yo te aseguro, cabeza de hogar, amado hermano en Cristo Jesús, que de todo lo que decimos aquí, siquiera el 10% es lo que se acuerdan. ¿Cómo refuerzan lo demás? Es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad sentarte con tu esposa, sentarte con tus hijos y comenzar a enseñar lo que se ha enseñado hoy. Esa es la manera en que tú instruyes en tu casa. Son las cosas que Dios te ha dado que están bajo tu responsabilidad. Hablando ahora de los pecados que se prohíben, hemos visto de una manera los deberes que se requieren, ¿no? Tomar en cuenta la autoridad, tomar en cuenta las cosas que hacemos. Pero hablando de los pecados que se prohíben en este mandamiento, de una manera general, rápida, la omisión de los deberes requeridos, el cumplimiento negligente, descuidado, cansarse, profanar el día con el ocio, hacer lo que en sí es pecaminoso, enredarse con pensamientos, palabras o actividades seculares. Entonces es importante tomar en cuenta esto y también tomar en cuenta la equidad del mandamiento, los 6 días para nosotros y 1 día para nuestro Dios, y beneficios que tenemos que en el mandamiento cuando lo recordamos. Hablemos un poquito más. ¿Cuáles son los pecados prohibidos en el cuarto mandamiento? Dice la respuesta del catecismo. Los pecados prohibidos en el cuarto mandamiento son toda omisión de los deberes exigidos, todo cumplimiento de estos que sea descuidado, negligente o inútil, el cansarse de cumplirlos. Esa gente que ya está aquí, ya quiero que se acabe el día de reposo porque quiero hacer esto. ¡Cuidado! No engaña a los hombres, engañarás, pero no a Dios, porque Dios conoce tu corazón. Dice, toda profanación en el día por ociosidad y por hacer aquello que en sí mismo es pecaminoso y mediante obras, palabras o pensamientos innecesarios acerca de nuestras ocupaciones y recreaciones mundanas. La pregunta, con respecto a esta pregunta, dice, el cuarto mandamiento nos ordena trabajar diligentemente durante 6 días a la semana. Dios no exige de nosotros una obediencia meramente formal o técnica a su ley, sino una devoción espiritual. Es decir, si quiero hacer actividades, tengo 6 días en la semana para hacerlo. Pero el 7º día es el día de descanso, el día que me da Dios para beneficio, para mí mismo. Y ese día es de Él. Yo sé que alguien se podrá preguntar, pero pastor, ¿y los que trabajamos el día domingo, que somos tal vez dependientes, que nos obligan a trabajar? Siempre se les ha dicho, y una vez más, amados hermanos, yo les digo, que tú trabajes el día domingo porque te exigen trabajar, eso no debería ser la norma para siempre, porque estás desobedeciendo el día de reposo. Es decir, tú debes, obviamente, poder decir, poder entender que eso no puede permanecer. Si tú estás trabajando en el día domingo por la necesidad, eso no puede permanecer 2, 3, 4, 5 años, porque si lo estás haciendo de esa manera, entonces estás desobedeciendo. ¿Por qué razón? Porque no crees y confías en la provisión de Dios. Dios debe ser primero. Es decir, yo ahorita lo hago por necesidad, pero yo no quiero seguir profanando el día de reposo. ¿Qué excusa le vas a decir al Señor? No, es que no tiene otro trabajo, no es otro trabajo. Lo que pasa es que no has confiado plenamente en Él, en su provisión. Dios honra a los que le honran. Si tú tienes que trabajar como dependiente el domingo, eso no puede convertirse en ti en un para siempre, no, que siempre lo voy a hacer. No puede convertirse en una rutina que lo sigas haciendo hasta que encuentre algo mejor. No estás confiando en el Señor. Debes saber que estás desobedeciendo al cuarto mandamiento si sigues viviendo de esa manera. ¿Acaso Dios no puede hacer cosas más grandes? ¿Acaso Dios no puede proveerte de muchas maneras? Yo sé que muchos se excusarán de esta forma. Es que, pastor, usted no sabe lo que yo debo pagar. Usted no sabe lo que yo debo trabajar. Me obligan a trabajar. Perfecto. Pero, ¿a quién obedeces tú? ¿Quién es tu autoridad? ¿En quién confías tú? No puede convertirse en algo permanente. Ahora, Dios no exige de nosotros una obediencia formal o técnica, ¿no? Que yo debo obedecer porque es el día del Señor. No, Dios conoce nuestro corazón. Desear que el día de reposo termine, por ejemplo, es una actitud incorrecta. Es una hipocresía. Guardar formalmente todo, pero ya quieres que el día termine. Es una actitud egoísta que muestra un corazón egoísta y mundano que no tiene alegría o satisfacción en las cosas de Dios. Las Escrituras hablan muy claro de esto. Isaías 58:13-14 dice, si retrajeres el día de reposo, del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, santo y glorioso de Jehová. Hago el énfasis en esas palabras. ¿Cómo debes llamar el día de reposo? Delicia, es un descanso para ti, es una delicia. Es un día santo, es un día glorioso. Y el verso 14 dice, entonces te deleitarás en Jehová. La pregunta es, ¿te estás deleitando en el Señor en el día de reposo? ¿Estás haciendo las cosas porque me lo impone la iglesia? ¡Cuidado! No puedes engañar a Dios. No podemos engañar a Dios. Salmo 19:8, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Salmo 119:1, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Salmo 119:14, me he gozado en el camino de tus testimonios más que toda riqueza. El versículo 16 del mismo Salmo, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. El verso 77 del mismo Salmo 119, vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. ¿Es tu delicia guardar la ley del Señor o es una carga pesada? Si es una carga pesada, deberías poner a consideración la salvación que tienes en Cristo Jesús. ¿Por qué está mal profanar el sábado con ociosidad? Está mal porque Dios realmente nos hizo seres activos e inteligentes. Una planta, un árbol servirá para la gloria de Dios simplemente por estar vivo y desarrollar tu crecimiento normal. Pero los seres humanos no son plantas o árboles. Son almas vivas creadas a imagen de Dios, quien es extremadamente activo en sí mismo. No puede ser honrado por la ociosidad humana, especialmente por ociosidad en el día de reposo. Es verdad, tenemos que decir que la situación del sábado, el día de reposo cristiano, es muy mala hoy, es muy mal entendida. Solo un renacimiento genuino a una verdadera religión práctica, junto con la enseñanza doctrinal de su observancia saludable, puede redimir y restaurar el día de reposo a un lugar de honor en el mundo moderno. La iglesia hoy seculariza el sábado, seculariza el día de reposo. Es decir, muchas iglesias salen del culto, cumplieron con Dios una hora, dos horas, tres horas, y el resto del día es para cualquier actividad secular. Recuerda, el día de reposo es un mandamiento moral y por eso tiene un carácter permanente y perpetuo. ¿Cuáles son algunas razones que sustentan el cuarto mandamiento para su mejor cumplimiento? Es una pregunta que tenemos en el Catecismo Mayor. Cuatro razones tenemos aquí y esto es una manera de resumen. Dios nos da 6 días de los 7 para nuestros propios asuntos y solamente se reserva uno para su adoración. Acuérdate, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Es una razón que sustenta el mejor cumplimiento del cuarto día. Otra razón, Dios ha reservado para sí mismo un señorío especial sobre el séptimo día. ¿Cuál es ese señorío especial? Que el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Es decir, te da un tiempo para que trabajes, pero debes entender que ese día es de Él. Otra razón, Dios nos da su propio ejemplo a través de la obra de la creación. En 6 días hizo los cielos y la tierra, el mar y las cosas que en ellos hay, y cesó, reposó en el día séptimo. Es decir, tenemos el ejemplo dado por nuestro mismo Dios y Creador. Y finalmente, Dios nos ha derramado una bendición sobre este día, no solo al santificarlo para hacer un día para servirle a Él, sino también en ordenarlo para ser un medio de bendición para quienes lo santificamos. Acuérdate, Jehová bendijo el día de descanso, el día de reposo, y lo santificó. Es decir, es un día apartado para nuestro beneficio. No olvidemos la palabra que nuestro Dios nos exhorta. Él dice, acuérdate del día de reposo. La palabra acuérdate está al inicio del cuarto mandamiento, en parte debido al gran beneficio de recordarlo, mediante lo cual se nos ayuda a nuestra preparación para guardarlo. Ponte a pensar en esto. El día sábado, si tú estás tomando en cuenta su ley, sus mandamientos, como un creyente que ha nacido de nuevo, me acuerdo del día de reposo, pero si el día anterior te quedaste toda la noche haciendo cosas vanas, toma en cuenta que ya para nosotros al anochecer del día, la madrugada de lo que decimos el día sábado, ya sería el día domingo, y estás haciendo todavía cosas seculares, estás en un lugar público, te invitaron, qué sé yo, un compromiso social, y estás ahí. Y estás disfrutando de la fiesta y te pasaron la 1, 2, 3, 4 de la mañana. ¿Cómo te vas a levantar entonces para conmemorar el día del Señor? Entonces, es fácil olvidarlo. Por eso la exhortación, acuérdate. Es decir, debe de haber un momento en que tú digas, no, yo mañana es el día de mi Señor, no es mi día. Así que hasta aquí es lo que yo hago. Él me ha dado para hacer muchas cosas, 6 días, pero este día es de Él. Precisamente la gran ligereza para olvidarlo. Por eso la exhortación constante de las Escrituras, acuérdate, acuérdate para guardarlo, porque es su santo día. La observancia espiritual del sábado nos ayuda a mantener la comunión con Dios, y cuando mantenemos la comunión con Dios, todos los demás asuntos religiosos pueden ser cumplidos de una manera ferviente y espontánea. Es verdad esto. Y tal vez alguno de ustedes lo ha vivido, ¿no? Cuando alguien se aparta de la iglesia y hace lo que no debe de hacer en el día que es de Dios, termina enfriándose, termina apartándose de la congregación, muchas veces regresando a las cosas del mundo. Pero cuando mantenemos y nos acordamos del día del Señor, nos mantenemos fervientes a su palabra. Dios sabe lo que hay en tu corazón. Dios sabe para quién lo haces. Todos tenemos una gran oportunidad de olvidar el día de reposo. El mandamiento del sábado nos quita nuestra libertad natural en las cosas que antes hacíamos, ¿no? Comprábamos, vendíamos, trabajábamos, practicábamos deportes, recreación con la familia. Estas prácticas no son pecaminosas, pero recuerda que Dios nos ha dado 6 días para hacerlo. Por eso Él dice, acuérdate, acuérdate. Observa también cómo obra Satanás. Satanás sabe que si el sábado puede romper la predicación del Evangelio, la enseñanza, la adoración, las ordenanzas que hacemos, obviamente nuestra vida cristiana será descuidada. Si la predicación del Evangelio y las ordenanzas de adoración divino se descuidan, entonces el reino de Dios no puede prosperar. Si el reino de Dios no puede prosperar, entonces el reino de Satanás tendrá la forma libre de actuar según sus propósitos malvados en el mundo. Eso es lo que estamos viendo cuando se seculariza el día de reposo. Una iglesia que solamente queda en prácticas pragmáticas, alejados de la voluntad del Señor. Y obviamente una ineficiente predicación del Evangelio. Finalmente, para cerrar, yo sé que me he extendido un poco en este tiempo. ¿Es importante que la iglesia enseñe la obligación de observar el sábado? Es obvio que sí. Es importantísimo. El hecho de que hay muchas opiniones diferentes entre los cristianos sobre el sábado no significa que la iglesia pueda descuidar lo que considera según la enseñanza de la palabra de Dios sobre este tema. Mucho menos el hecho de que la observancia del sábado cristiano, el día de reposo cristiano, el día del Señor, es contraria al espíritu de la era actual. Lo que significa que la iglesia debe tolerar muchas veces la desaprobación del sábado entre sus miembros. A pesar de reconocimiento de que muchos cristianos fervientes, fervorosos, difieren de nosotros en su interpretación de la Biblia con respecto al sábado. A pesar de todo eso, debemos adherirnos fielmente a la profesión y practicar la obligación de mantenerlo tal como fue instituido en los estándares de nuestra iglesia, de la iglesia del principio. Es lo que creemos, es lo que nosotros creemos en cuanto a una correcta interpretación de las Escrituras. ¿Amén? ¿Debemos nosotros enseñarlo? Claro que sí. ¿Debemos darle el cumplimiento correcto? Claro que sí. Si hay la oportunidad de que lo puedas comunicar, claro que sí. Nosotros debemos guardar, recordemos, es un mandamiento moral. En muchos lugares se saca este mandamiento, porque piensan que solamente es parte de las ceremonias, de lo que hacían los judíos, pero no es así. Es un mandamiento moral. ¿Recuerda lo que mostramos la semana pasada? La parte integral de los mandamientos. Aquel que guarda el primer mandamiento, yo soy Jehová tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Aquel que guarda ese primer mandamiento va a adorarlo en la forma que él lo ha establecido. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, no harás nada con tus manos para reemplazar a Dios. Aquel que va a hacer eso va a usar correctamente su nombre. Tercer mandamiento. Usar correctamente su nombre y no usarlo en vano. No jurarás el nombre de tu Dios vanamente. Y aquel que considera estos tres mandamientos de la adoración va a adorarlo en el día que él lo ha establecido, en la forma que él lo ha hecho, tanto en la adoración pública como privada. Obviamente es el cuarto mandamiento. Así vemos, entendemos nosotros el carácter la forma integral de estos cuatro primeros mandamientos, que son las responsabilidades del hombre para con nuestro Creador. Que Dios nos dé sabiduría, que Dios nos ayude a poder comprender y hacer su palabra como Él lo ha mandado. Dios les bendiga, amados hermanos, vamos a orar.